El informativo del mediodía de la Patria Radio.
A partir del próximo día jueves, esto es el primer día de octubre, vuelven a volar por Manizales las aeronaves de Avianca Express. Así lo hizo entender la compañía a través de un comunicado en el que sus rutas regionales que opera Avianca Express vuelven, entre ellas la ruta hacia y desde Manizales. Por lo pronto, según nos ha dicho la compañía, habrá una frecuencia tal como sucede con EasyFly hacia Bogotá y hacia Medellín. Por lo tanto, serán los primeros en llegar, incluso porque el vuelo desde Bogotá hacia Manizales debe partir a las 7 de la mañana, llegando a Manizales, dicen ellos, sobre las 8, aunque debe llegar, si todo sale en punto, a eso de las 7:45, 7:40. Y el vuelo desde Manizales hacia Bogotá debe partir a las 8:42 de la mañana. Es lo que dice entonces la aerolínea Avianca, que a partir del próximo jueves tendrá su operación por el aeropuerto de La Nubia. Serán tres frecuencias las que se tengan, dos hacia Bogotá, una hacia Medellín. Y con esto, el lento restablecimiento de las operaciones aeronáuticas en nuestra ciudad.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Llega nuestro compañero, él es Esteban Gallego, que nos va a contar a continuación su crónica de hoy en Rutas de Cuarentena. Los hinchas de fútbol, ¿cómo viven ahora que no pueden ir al estadio y tienen que hinchar por su equipo a través de la televisión? Esto nos cuenta.
La pasión por el once empieza cuando estaba pequeño y mi papá me llevaba al estadio a ver los partidos.
Esta pasión inició desde muy pequeña, la verdad, pues en mi familia de por sí las mujeres son las que somos aficionadas al fútbol.
Manuel y Manuela van al estadio desde que son chicos. Aunque no son hermanos, además del nombre, comparten alegrías y tristezas que luego de muchos años han hecho de los colores del Once Caldas una pasión y un estilo de vida.
Yo creo que los momentos más felices como hincha son cada fin de semana, que uno sabe que el Once va a jugar. Es un motivo de alegría porque tú te levantas pensando todo el día en que el Once va a jugar y estás todo el día en son de eso, del juego, de qué va a pasar. Hablas con tus amigos y hacen pollas, se habla sobre el equipo, sobre las posibles alineaciones. Es una alegría y pues lógicamente el 1 de julio de 2004, cuando Henao le tapó ese penal a Cángeles, yo creo que ese es el momento más feliz de no solo mío, sino de todo el hincha del Once Caldas.
Los fines de semana, por la pandemia, dejaron de celebrar la fiesta del fútbol y miles de hinchas del blanco blanco tuvieron que conformarse con otras ligas como la alemana o la española. Algunos de ellos incluso empezaron a ver otros deportes que no se vieron tan afectados por el virus.
La época de confinamiento fue un cambio de rutina súper duro, el no tener fútbol presencial. O sea, los días de fútbol siempre han sido días de buena compañía, de ir, pues, o sea, ir a fútbol un domingo siempre ha sido una tradición. Y el día de partido siempre es día de celebrar y de compartir desde muy temprano con las personas y con los amigos que uno va a la tribuna.
El 12 de septiembre pasado, sin embargo, la Liga Águila volvió a los estadios y retomó las clasificaciones que desde hace 6 meses se encontraban suspendidas. Aunque la pelota rodó, un enorme jugador se quedó por fuera de las canchas, los aficionados, que por prevención no pueden asistir al estadio para alentar a su equipo del alma.
Pues en este momento, para ver los partidos del 11, pues siempre se busca la forma de uno poder encontrarse con los amigos y compartir el buen momento de fútbol.
Ahora cada partido nos reunimos antes del partido, lo vemos juntos y luego nos quedamos después del partido comentándolo y es un día de alegría.
Claro que es emocionante ver los partidos ahora después de tanto tiempo que paramos porque, o sea, sentir la emoción de pasar rabias y sonrisas al ver al equipo que uno siempre ha querido es de lo mejor. Espero la verdad que se pueda volver pronto al estadio.
Pero yo creo que es un sabor un poco agridulce porque por no poder ir al estadio, no poder verlo presencial, porque si bien uno disfruta ver su equipo jugar, no es igual cuando es por una pantalla, cuando estás en el ambiente del estadio, el estadio se siente.
Hoy el Once Caldas regresa a su cuna, al Estadio Palo Grande, y con él sus hinchas vuelven a pintarse de colores, a cantar sus anhelos y recordar aquellos tiempos gloriosos del campeón de la Copa Libertadores de América en el 2004. Esteban Gallego, La Patria Radio, Manizales.
El previo del partido del Once Caldas de esta noche a las 8 contra Atlético Nacional en el Estadio Palo Grande lo tienen ustedes también en lapatria.com y en La Patria de hoy, con las posibles alineaciones que tendrán las dos escuadras que son campeonas de la Copa Libertadores de América. Con el corazón en la cancha y los ojos en la televisión, así tendrán que estar los seguidores del equipo blanco. Roberto Velar encabeza la delantera del Once para el juego de hoy. Puerta cerrada, como les decimos, pero si usted lo quiere escuchar también, lo invitamos para que se conecte con la señal de La Patria Radio desde las 7 de la noche con el equipo de Siempre Fútbol, con Mario César Otálvaro, que desde las 8 de la noche le contará a usted lo que ha pasado. Pues el 55.6% de los encuestados para el sondeo de La Patria dice que gana el 11, mientras que empata dice el 18.3% y pierde el 26.03% en este sondeo realizado entre el 23 y el 24 de septiembre del 2020. Así están entonces los pulsos y demás para el partido de hoy. Volvemos.
Los campeones de América frente a frente este viernes en Palo Grande. Once Caldas defiende su invicto ante Nacional en el clásico de la fecha 10 de la Liga BetPlay. Sintonícenos desde las 7 de la noche por Radio Cóndor La Patria Radio 1540 AM y por toda la plataforma digital de Editorial La Patria. Mario César Otálvaro, Gabriel Fernando Cárdenas, Sebastián Parra, Diego Giraldo Gaviria y Javier Arango Castaño. En la casa del campeón de América 2004, fútbol, siempre fútbol.
El informativo del mediodía.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Volvemos con ustedes aquí al informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias por estar con nosotros una vez más, conectados con las noticias. En el aspecto nacional, como les comentamos esta mañana, está en detalle el asesinato de una mujer a manos de un soldado que aumenta la tensión nuevamente en nuestro país. Según ha dado a conocer el periódico El Tiempo, pues Juliana Giraldo, la mujer asesinada, había denunciado discriminación en retenes militares. La mujer manifestó a su madre que los soldados la ofendían cuando ya mostraba su identificación. Pues todo esto será sujeto de investigación cuando las autoridades puedan encontrar y pues hacer justicia en este caso. Ahora vamos al pulso del mundo, porque la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que la pandemia de COVID-19 podría causar 2 millones de muertos si no se aumentan los esfuerzos globales. Y es que tras 9 meses de pandemia, en los que casi se ha alcanzado el millón de muertos, y con las previsiones más optimistas señalando que se tardarán otros 9 meses en tenerse las vacunas, la Organización Mundial de la Salud pidió hoy más esfuerzos para evitar que se alcancen los 2 millones de fallecidos en el año 2021. La cifra es inimaginable, pero no imposible, reconoció en rueda de prensa el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, que subrayó que un primer millón de muertos ya es un número terrible y hay que reflexionar sobre lo que hay que hacer ahora antes de pensar en un segundo. El experto irlandés apeló a mantener todas las herramientas actuales, desde un rastreo de tratamiento de casos a las medidas de prevención iniciales, y a mantener la cooperación internacional en la investigación contra la COVID-19 para que la cifra de 2 millones de muertos no sea algo tan probable. También recordó que las tasas de letalidad de la enfermedad hoy, que están sobre el 0.5%, cuando en los primeros meses del año fueron hasta 2.5%, han bajado gracias a la mejora en el tratamiento de casos graves en las unidades de cuidado intensivo, principalmente con dexametasona. El epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, Brooks Ewald, añadió en la misma rueda de prensa que no hay que poner todas las expectativas en la vacuna, sino también en otros conocimientos que puedan servir para salvar vidas. sino incluso cuando tengamos la vacuna, la gente puede morir mientras espera su llegada. Y pues sobre esto, vámonos con un país que ha tenido que volver a marzo o abril. Estamos hablando de Israel, que ha endurecido aún más su confinamiento porque ha repuntado las cifras. Nos lo cuenta la agencia EFE.
Israel en mínimos esenciales. Una semana después del inicio de su segundo confinamiento nacional, el país reduce desde este viernes su actividad económica al mínimo y endurece aún más las restricciones de movimiento para la población. A las 2 de la tarde entró en vigor el severo cierre sin que el Parlamento israelí aprobara las regulaciones para los polémicos puntos que incluye. El plan aprobado por el gobierno contemplaba cerrar las sinagogas y restringir las manifestaciones a 20 personas con distancia social y a un kilómetro del domicilio. Sin embargo, la regulación se estancó en la tramitación parlamentaria por desacuerdos y Netanyahu propuso aplicar una ley de emergencia para prohibir estas congregaciones, lo que desató una tensa discusión política. De esta manera, hasta que el Parlamento regule la próxima semana estos polémicos artículos del cierre, las protestas del sábado, las más multitudinarias de la semana que piden la dimisión de Netanyahu, podrán seguir celebrándose acorde a las nuevas instrucciones de reunión en espacios públicos. Lo seguro es que el cierre prohibirá el desplazamiento a más de un kilómetro del domicilio, salvo excepciones justificadas, paralizará toda la actividad económica que no sea esencial y limitará el tráfico aéreo con una clausura parcial del aeropuerto de Ben Gurión. Los puestos de control con el territorio palestino de Cisjordania restringirán también el tránsito durante las semanas de confinamiento y especialmente los días de festividades judías. El mayor endurecimiento con respecto al cierre que comenzó el pasado viernes será la reducción de la actividad económica al mínimo, por lo que desde este viernes solo operan los servicios esenciales, incluidos alimentación, servicios sociales, bancos, sector agrícola, así como empresas de energía, alta tecnología e infraestructuras.
A ver, Fernando, yo le voy a hacer una pregunta muy, muy sensata a usted. ¿Usted cree que vamos...? La pregunta es sensata. Okay. La pregunta es sensata.
¿Qué milagro?
Sí, es una pregunta, ¿verdad? ¿Usted cree que como colombianos vamos a aprender de lo que está pasando en otros países para que nuestra segunda ola, que se estima en diciembre, no nos atropelle como está atropellando Israel o España?
¿Aprendimos en la primera?
No.
No, yo creo que aprendimos cositas, pero finalmente todo se aumentó mucho. No sé, esto está tan loco que uno no sabe realmente qué va a pasar. De eso sí que le tengo datos.
Sí, señor. Don Luis Francisco, ¿usted qué cree?
Hombre, yo pienso que yo no soy tan... Usted sabe que yo soy un poquito más optimista.
Un poquito.
Un poquito, menos mal, es un poquito. Aquí tenemos para todos los gustos del auditorio.
Sí, señor. A ver, no, yo pienso que nosotros sí hemos aprendido cosas. Yo creo que nosotros sí hemos aprendido cosas. Que no han sido pues el gran aprendizaje, desde luego. Y creo que de todos modos lo que está ocurriendo actualmente en Europa sí nos va a servir para tomar mejores medidas que nos eviten digamos esas recaídas. Ahora, que no vayamos a tenerlas, pues es algo que no podemos de alguna manera vaticinar, ¿no? Pero me parece que de todos modos digamos, si nos comparamos con lo que fue el gran impacto que tuvieron los países europeos, especialmente Italia, Francia, España, inclusive Alemania y demás, creo que aquí lo hemos sentido de una manera un poquito menos fuerte y creo que todavía pues hay riesgos, no podemos cantar victoria, pero creo que se ha habido algunos aprendizajes. Lo importante aquí es que esos aprendizajes no se queden que los apliquemos realmente sí, en los momentos que son definitivos, como el que estamos viviendo en este momento en Caldas.
Que así sea, señor. Dos notas. La primera, en el plano deportivo, les interesa a nuestros oyentes, acaba de llegar aquí a la redacción de La Patria Radio, es que Dairo Moreno ya entró a la concentración del Once Caldas para el partido de hoy. El jugador llegó hace algunos minutos al hotel donde está concentrado el equipo y estará en el partido que el Once Caldas disputará esta noche a las 8 de la noche contra Atlético Nacional en el Palo Grande. Finalmente la transferencia, no transfer, llegó y el cuerpo técnico lo llevará al partido. Esa es una noticia que estaban esperando muchos hinchas del Once Caldas.
¿Y la suspensión? ¿Qué debía?
Le pongo las dos manos aquí, yo de fútbol no sé. Solamente estoy transmitiendo la información que me
dan. Sí, que no sea que después no termine alguna demanda o algo, o sea, que eso lo tengan bien claro.
Señor, algo tendrán que... Se supone que esa multa, que esa suspensión...
Eran tres fechas.
Moría a los 2 años y esta semana que son los 2 años. Supe yo. Habrá que esperar. La otra, señor, de Medellín, llegaron 14 pasajeros en el vuelo de EasyFly y salieron a Medellín 15 pasajeros, casos con sospecha de COVID 0. Total pasajeros 29, dice la aerolínea EasyFly. La historia alterna les va a encantar.
La historia alterna.
A mí me encantan este tipo de historias. Con la agencia EFE y nos vamos para Camboya, porque allí han decidido condecorar a una rata por sus contribuciones en la lucha contra las minas antipersonal. Escuchamos lo que nos cuenta la agencia.
Una rata fue condecorada con una medalla dorada debido a su valentía y devoción. Su trabajo no es simple, salva vidas humanas detectando minas antipersona. La medalla de oro fue otorgada por una organización benéfica británica que reconoció su devoción al deber que salva vidas en Camboya, el segundo país más afectado por este tipo de arma después de Afganistán. Se estima que en Camboya se colocaron hasta 6 millones de minas terrestres entre 1975 y 1998, de las que 3 millones aún no han sido localizadas. El pequeño animal puede detectar minas terrestres de manera segura y es lo suficientemente liviana para caminar sobre una sin activarla. La rata, llamada Magawa, nació y fue entrenada en Tanzania por la ONG Apopo, y desde muy joven tuvo un único propósito: detectar artefactos explosivos. Su educación consiste en que aprenda y localiza específicos olores de químicos explosivos a base de recompensas. En solo 30 minutos puede registrar el área equivalente a la de una cancha de tenis, algo que a un humano con un detector de metales le tomaría hasta 4 días. Las minas antipersona han causado alrededor de 64.000 víctimas en Camboya, que tiene el mayor número de amputados de minas per cápita en el mundo, más de 40.000 personas. Desde su llegada a Camboya en 2014, Magawa ha descubierto 39 minas terrestres y 28 artefactos explosivos sin detonar. Cuando no está salvando vidas, el roedor se entretiene en su tiempo libre comiendo, y los fines de semana descansa en un espacio ideado para ella. Como las ratas tienen una vida útil de alrededor de 8 años, es probable que Magawa se jubile a principios del próximo año, cuando podrá descansar de su importante labor y dedicarse plenamente a sus juegos.
Pues cualquier ayuda en ese flagelo inmundo que es las minas antipersonal, pues hay que darle la bienvenida, hay que decirlo, pues sus razones tendrán, ¿no?
Mientras los animales no tengan voluntad, todo eso me suena ridículo.
¿Pero usted cómo le va a sacar voluntad a un animal?
Es que valor, lo estamos con, por el valor, ¿cuál valor?
Es un valor valiente. Tiene el instinto de
huir. Entrenan su instinto. Ah, gracias. Has respondido la pregunta. Gracias.
Supimos que. Voy a comenzar con don Fernando Ramírez. Señor, su supimos que 12:20 en este viernes.
No sé por dónde empezar.
Por el principio.
Es que son tantos.
Hay 10 minutos.
Bueno, señor, gracias. Imagínese usted, doctor, que lo primero que yo quiero es solidarizarme con Carolina Marín, señor.
¿Ya se fue?
No, nuestra jefe de prensa lleva casi un mes hospitalizada. Sí. Entonces queremos que se recupere. Lo curioso es cómo es que no nos han informado a los periodistas que el enlace con la alcaldía lleva hospitalizada casi 25 días, al parecer por estrés que generan los comités del tema de manejo de información. ¿Quién estará manejando entonces la información de la alcaldía?
De pronto vía satélite.
¿Han visto mucho al señor Espejo por allí?
¿Sí? ¿O es un espejismo o es de verdad?
Es de verdad. Entonces... Pero sí, resulta curioso, pero lo primero es que ojalá pues se recupere pronto y salga bien pues de su proceso de incapacidad que está presentando y para el que ya va a cumplir un mes, pero no nos habían contado.
Se supone que por ser ella tiene el mismo rango, pues no es secretaria, pero es jefa de una dependencia.
La dependencia que es el enlace para comunicarse con todo mundo, pues, bueno. Excepto si uno se comunica solo por redes sociales.
Con razón la señora que estaba en Aguas de Manizales terminó haciendo eso, ¿no?
Pero ella está en Aguas, ¿o no?
Yo no sé.
Sí, Mariana está en Aguas. Yo la tuve que llamar.
Yo la vi coordinando el tema de los periodistas.
Y hablé con ella. Ah, qué curioso.
Sí. Es lo que vemos.
Dos. ¿Usted me cuenta, por favor, qué ve en el Instagram del señor alcalde de Manizales?
Cuando voy al Instagram
en el día de hoy, por ejemplo, Merín, desde anoche.
Vea, hay unas historias, pero le voy a bajar el volumen por si las historias tienen música. Si uno entra en las historias, está la historia de él dando, pues, montando bicicleta por la avenida Santander.
En bicicleta. Sí. A ver, manizaleño.
Y dándole la mano puño a puño a la gente, no codo a codo, sino puño a puño.
¿Eso fue cuándo? ¿Esta mañana?
Eso fue anoche.
Oh, anoche, ok.
Y hay una fotografía, la más reciente, de hace 14 horas, que es una vez más, tendremos ciclovida nocturna, corrijo. Nuestras avenidas se vestirán de gala para los peatones, los ciclistas y los deportistas.
¿Cuántos alcaldes lo acompañan en esa ciclovía de ayer?
Yo no sé, no reconozco a ningún alcalde en las fotografías.
Bueno, les cuento esta historia, Luis Francisco y Luis F. Imagínense que el ciclopaseo de ayer iba a ser el ciclopaseo de la integración regional.
Ya empezó mal.
Usted me había preguntado esta mañana, ¿no?
Sí.
Entonces habían invitado a los alcaldes del Centro Sur, a la gobernación, a que se sumaran a esto y fuera todo un espectáculo, un show que tuvo un montaje, me dicen que impresionante. Y todo estaba cuadrado. Hicieron logo, camisetas, gorras, ¿sí?
Con recursos públicos.
Sí, claro, y apareció el asesor preferido del alcalde, el espejismo, y cambió todo a última hora sin avisarle a la gobernación ni avisarles a los alcaldes del Centro Sur que iban a participar, y ayer se quedó el señor Marín esperando a todos los invitados que no llegaron porque se sintieron que les habían hecho un desplante. Los pusieron a botar corriente, los sumaron en un bus que se los cambiaron a última hora.
Bajarájeme la más despacio que yo me enredé un poquito. ¿A qué hora el señor espejo, si es el espejismo o el espejo, lo que sea, se tomó las atribuciones de cambiar la agenda del alcalde?
No, como él se la pasa entre el Instituto de Cultura de Turismo y la Jefatura de Prensa de la Alcaldía.
Y en Infi.
Pues en Infi cuando llaman a juntas y sí, okay. Puede intervenir.
Ok, sí. Y ahora el señor dijo que no le pareció buena idea que se...
No le gustó nada el mensaje, por eso él ha creado mensajes como el de la...
¿La vida es bella?
La vida es bella, que es de él. Y ahora esta de anoche que termina haciendo el ciclopaseo de la desintegración.
Por eso supe, me contaron que el gobernador está bien distanciado del alcalde.
Cosas no, como estas, sí. Pero estaban tratando de recoger y ahorita terminan desperdiciando lo recogido. ¿Puedo seguir? Perdón, Luis Francisco.
Número 3.
Sí, claro. Luis, claro.
Bueno, señor,
es que tiene
hace rato que el señor alcalde no aparece por lo que llaman, yo no entiendo por qué, pero así lo llaman, puesto de mando unificado sobre la COVID. ¿No cree usted, Luis Francisco, que eso debería tener el máximo nivel de... Sobre todo que es una vez a la semana. No debería presidirlo, pues hay días que no se puede, pero no debería estar allí el alcalde siempre. No sé, me hicieron esa pregunta y yo quedo con la duda de si será que sí o será que no.
No, y más en un momento como este, en el que es, efectivamente pues la situación es de mayor cuidado, pues obviamente hay que estar... Más que en el comienzo, ¿no?
Bueno, seguramente confía mucho en el secretario que tiene, que yo sí confío mucho en ese secretario que él tiene.
Manizales, 22 de septiembre del 2020. Resumen, PMU, Plan de Mando Unificado. Alcaldía de Manizales representa Carlos Humberto Orozco.
Ajá. Él es el que lo preside y está bien. Pero extrañan mucho al alcalde por allá.
¿Extrañamos al alcalde?
No, pero sale en Instagram.
Dando puños.
Y montando en bicicleta.
Yo no entiendo.
Toda la mañana creo que ha montado en bicicleta.
Sí, subió una última historia montando en bicicleta. No es que, o sea, es que la situación es bastante interesante porque eso no se le hace a los municipios de los... a los municipios de la...
Seguiremos investigando porque el tema puede generar un traspié grande para lo que se pretende del área metropolitana en la que creemos muchos.
Sí, porque es que no se trata, o sea, es que es un esfuerzo que lleva varios años ya de tratar de hilar, porque por ejemplo recordamos cuando Chinchina no quería y se quería ir para el de Dos Quebradas, Pereira y Santa Rosa. Entonces se volvió muy complicado así, y que se vuelva entonces una fiesta en torno a una persona. No sé, mucha celebridad, mucho. Está aquí faltando enjundia, como dicen de Luis Francisco.
Sí, señor. Bueno, yo les voy a hablar de otra cosa, de pronto, que no es inclusive de aquí, sino que es de los vecinos, pero que resulta bastante interesante. Pues ya en el Cauca, en Popayán, pues hemos visto cómo pues caen las estatuas de Don Sebastián de Belalcázar, ¿no?
Sí.
Pues bueno, resulta que en Pereira hay una avenida que se llama la Avenida Belalcázar. Y hay una ex concejal que se llama Carolina Giraldo Botero, que está promoviendo cambiarle el nombre a la avenida de Avenida Belalcázar a Avenida Quimbaya. ¿Ustedes cómo les parece?
Pues lo dijimos aquí desde hace rato, eso va a empezar a pasar. Entonces le cambiamos el nombre también al municipio de Belalcázar.
Hay que cambiarnos el nombre de Colombia, insisto, y tenemos que buscar otro nombre como país, porque ya Colombia y Colón no nos sirve.
Sí, ahora yo recuerdo muy bien que cuando esta avenida se construyó, cuando yo vivía en Pereira, y en ese momento, cuando se terminó poner el nombre de Belalcázar, tuvo un gran debate, justamente por eso, porque había gente que decía que no se le debería rendir tributo pues a el conquistador español, ¿cierto?, sino que se debería buscar otro nombre. Finalmente se impuso el poner el nombre de Belalcázar, pero ahora, con los hechos que recientes de Popayán, pues vuelve a surgir pues ese debate allí entre los ciudadanos de Pereira.
Insisto, seguimos siendo una nación que mira para atrás en vez de mirar para adelante.
Y se preocupa mucho en cosas sin futuro. Don Luis Francisco, su invitación para el foro de esta tarde.
Sí, señor, claro que sí. A las 4 de la tarde estaremos en una previa, en la previa del partido. De
foro previa. Del Atlético Nacional. Estoy hablando en mexicano, un foro.
Sí, pues allí estará don Osvaldo Hernández, el editor de Deportes de la Patria, hablando con Mario César Otálvaro, también desde luego, que desde Siempre Fútbol, digamos que está ahora también, digamos, extendido a este horario, estará Jorge Piscis Restrepo, que es hermano de Carlos Piscis Restrepo, ex técnico de Once Caldas, pero Jorge es periodista de Medellín, que habla precisamente sobre el Atlético Nacional, y también estará un ídolo de la tierra, del Once Caldas, nuestro goleador Galván Rey, Sergio Galván Rey, estará también allí hablando sobre pues este clásico, que es el clásico de los campeones de la Copa Libertadores de América.
Me encanta tener a Sergio Alejandro en esta señal. Entonces, muchas gracias, don Luis Francisco. Los esperamos más adelante. Más noticias. Ya viene Caldas al mediodía, viene la opinión pública, viene Siempre Fútbol. Tenemos el encuentro, la previa del partido. También noticias a las 5, noticias a las 6. La Patria Consentido está a las 6:40 y el partido desde a las 7 de la noche. Así que quédense con nosotros. Gracias. Esta es La Patria Radio en Radio Cóndor. Buen fin de semana.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM patria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.